12 minutos pasaron de las 5 de la tarde en la República Argentina, como periódicamente lo hace, tiene su espacio aquí la Sociedad Argentina de Pediatría, en este caso, reincidente con nosotros, la doctora Romina Ferreira. ¿Cómo le va, doctora?
Pero muy bien, buenas muchas tardes. Gracias por la invitación y por el espacio que nos ceden.
Ah, un gusto para nosotros.
Bueno.
Y el tema de hoy es parasitosis intestinal.
Bien, interesante.
O parasitosis intestinales, ¿cómo es? Pueden ser, no hay una sola patología de todo esto.
No hay varias patologías. Bueno. De todos modos, bueno, primero, gracias por el espacio. Uh-huh. Y nosotros aprovechamos, como Sociedad de Pediatría, este espacio para trabajar sobre todo lo que es la prevención. Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad que la parasitosis es una problemática muy frecuente y a veces, como no da casos graves, muchas veces pasa desapercibida y no la tomamos en cuenta. Entonces, bueno, lo que queremos es dejar claro, digamos, algunas síntomas o cuándo pensarla para que se pueda hacer la consulta y el tratamiento adecuado. Bueno, la palabra parasitosis, ustedes saben que significa son seres vivos que viven a expensas de otro ser vivo. Entonces, bueno, el parásito generalmente va a infectar en este caso al ser humano o a los animales domésticos que conviven con nosotros, y la mayoría de los parásitos, sobre todo los más frecuentes, se alojan en el intestino de la persona o del perro, del gato, de los animales domésticos. ¿Qué pasa? El modo de transmisión, que le llamamos fecal-oral, porque la persona cuando va al baño, si no se lava bien las manos, los quistes o los huevos que ponen estos parásitos los llevamos debajo de las uñas y los vamos desparramando en los objetos que convivimos, que tocamos.
Claro.
La misma persona puede no lavarse las manos y comer y volver a seguir perpetuar la infección o contagiar a sus familiares más cercanos. Lo mismo pasa con los animales que defecan en el pasto del patio de la casa, en la arena de las plazas. Y los niños van, juegan, se llevan, digamos, también los huevos, los quistes a la boca sin lavarse las manos y se van contagiando y lo van diseminando por el resto de la familia. ¿Qué pasa? Una vez infectada la persona, es probable que no tenga síntomas o que los síntomas sean mínimos. Entonces, por ahí pasa muchísimo tiempo donde están sin tratamiento. Los parásitos son muchos, pero tenemos como dos grandes grupos principales. Los protozoos, que por ahí seguramente se sintieron nombrar las yardias, las amebas. Uh-huh. Y el grupo de los helmintos, que los más frecuentes son los áscaris, los oxiuros. Bueno, para cada parásito tenemos un tratamiento específico. Pero bueno, muchas veces pasa que el pacientito, si ya no es un bebé que lo vemos todos los meses, capaz que al paciente luego de los 2 años, la consulta con el pediatra es cada 6 meses. Entonces, la persona puede estar 6 meses con el parásito adentro sin darse cuenta.
Uh-huh.
Los pediatras generalmente lo primero que nos llama la atención en la consulta es un paciente que no está creciendo adecuadamente, que no aumenta bien de peso o de talla. Pero a veces el paciente se alimenta bien y le alcanza para él, para el parásito.
Claro.
Entonces esto no lo detectamos, este síntoma, el tema del peso no está presente y podemos darnos cuenta por otros síntomas. Una de las cuestiones características en las parasitosis es la anemia, pero si no contamos con un laboratorio igual nos podemos dar cuenta de la palidez del niño. Y otras veces, bueno, la mamá viene con los síntomas típicos, que son, digamos, la picazón, el prurito, tanto de la zona anal como de la zona genital, a veces de la nariz, o si no viene con el bruxismo, que es el rechinar de los dientes. Eso es bastante típico para pensar en parasitosis. Uh-huh. Pero a veces nada de eso está presente y hay síntomas mucho más inespecíficos que hay que tenerlos en cuenta, porque sí, muchas veces se tratan como otra cuestión y no se piensa en la posibilidad de parásitos. Por ejemplo, los broncoespasmos o las bronquitis a repetición son síntomas que nos pueden hacer pensar en parasitosis, porque varios parásitos tienen un ciclo intestinal, viajan por sangre y tienen otro ciclo en el pulmón. Entonces muchas veces estos chicos que viven con tos o que hacen bronquitis, uno tiene que pensar en esta posibilidad. Lo mismo los problemas en la piel, que muchas veces son interpretados por alergias o por eczemas, que se piensa en el contacto, en un perfume, en algo que uno tuvo contacto. Y cuando son a repetición también hay que pensar en que puede ser un parásito, porque algunos también tienen su ciclo en la piel. Estos serían los síntomas más frecuentes ante los que tenemos que pensar en la parasitosis. Una vez que la pensamos y el pediatra pide el análisis, nos encontramos con otro problema, que es, digamos, la alta tasa de estudios falsos negativos. Porque hay que hacer, digamos, para los bioquímicos un trabajo medio feo, tener que revisar minuciosamente la materia fecal. Y muchas veces, si no se busca minuciosamente el quiste, la larva, los huevos, o justamente en la porción de materia fecal donde se tomó la muestra no hay, el resultado es negativo y el parásito está. Muchas veces nos pasa de que la mamá trae el resultado del parasitológico negativo y a la semana dice, ah, me dio negativo, pero mire, le vi el parásito al final.
Claro.
Entonces, bueno, nosotros los pediatras en general, cuando el estudio es negativo, pero los síntomas nos hacen sospechar, hacemos el tratamiento empírico, que le llamamos, que es tratarlo igual. Nos vamos inclinando de acuerdo a, sabemos que el ascaris, por ejemplo, es el que tiene ciclo pulmonar, entonces si hay presencia de síntomas pulmonares, pensamos más en un ascaris y medicamos para ahí, o la giardia tiene más sintomatología gastrointestinal, así que también medicamos más al grupo de los protozoos. Pero bueno, el tratamiento en los niños hay que hacerlo, hay que pensarlo, y aunque nos dé negativo, si los síntomas están, el tratamiento hay que hacerlo.
¿Y la prevención máxima sería la higiene?
La prevención básicamente son los hábitos de higiene. Uh-huh. O sea, lavarse las manos después de ir al baño y lavarse las manos antes de comer. Uh-huh. Porque el niño que estuvo en la plaza tocando la arena viene y quiere picotear una galletita, por ejemplo, y ahí se lleva a la boca, digamos, los quistes. Entonces, hacer hincapié en el lavado de manos, no solamente en las comidas, digamos, almuerzo y cena, sino en el picoteo que hagan los chicos, insistir con el lavado de manos, insistir con el lavado de las uñas, de que haya un cepillito para las uñas, porque muchas veces el lavado es medio rápido en las manos y el debajo de las uñas no se lava. Insistir con el tema del lavado de mano después del baño, tener especial cuidado con los animales domésticos, si estuvimos tocando, acariciando a la mascota, también insistir con el lavado de manos.
¿Puede venir también algún parásito en las verduras?
Sí, en general las verduras hay que lavarlas bien.
Sí, 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 sí.
Por ejemplo, la tenia es un parásito que está presente en su forma de larva, digamos, en las carnes mal cocidas, sobre todo las de cerdo. Así que ahora que se consume bastante carne de cerdo, hay que sugerir, cocción, digamos, que hace una buena cocción, sobre todo a los niños. Pero bueno, los adultos también pueden contagiarse de esta manera. Así que bueno, el lavado de las verduras, dejarla un buen tiempo en reposo en agua, con una gotita de lavandina, con un poco de vinagre y las carnes bien cocidas, otra de las sugerencias que tenemos que hacer.
Bien. Y así, consultar siempre al profesional.
Consultar, por supuesto, de tratamientos específicos. El pediatra viene en asociaciones, viene dividido, uno va viendo, digamos, pero sí, eso lo determina el pediatra.
Claro.
Y bueno, y el tratamiento también familiar, casi siempre, si eso. Tiene un niño, es muy probable que los hermanos, que la familia, o sea que el tratamiento en general es un tratamiento de tipo familiar.
Para toda la familia.
Para toda la familia.
Siempre es medicación la respuesta, digamos, a ese tratamiento.
Sí, sí, a veces hay sugerencias, yo no estoy en contra para nada de los remedios caseros, pero en general si el parásito sí, está, la medicación.
Te hacen comer ajo, ese tipo de cosas.
Sí, sí.
Si no mata el parásito, te mata vos.
Claro.
Sí. Directamente.
Pero bueno, básicamente me parece que lo que tiene que quedar claro son las medidas de prevención y después pensarlo si el niño no le toca ir al pediatra, pero uno advierte esta sintomatología, digamos, los problemas respiratorios, de piel, la palidez, bueno, la picazón en la zona analogenital, siempre pensar en la posibilidad de los parásitos.
Hay, ya que tocamos el tema un poco de modo jocoso del ajo, ¿hay alimentos que pueden ser previsores, que se recomiendan en la previsión, como puede suceder, qué sé yo, no sé, se me ocurre para el tema de las vías respiratorias o los resfríos, se recomienda la vitamina C o algo así para este caso?
La verdad es que no te sé decir eso. Conocía del ajo,
sí, que la típica.
Pero la verdad es que no sé si hay algún tipo de alimento que pueda digamos, favorecer a.
Y eso que se dice que si comes muchos dulces, tenés parásitos.
Claro.
No,
la lombriz solitaria.
No, eso es un mito.
Eso es un mito,
sí.
Bueno,
Viste que te decía, si te traía la semilla de la uva te va a crecer la parra. Claro, eso era los mitos de las abuelas.
No
te creía de la semilla de la mandarina, de todo eso, ¿viste?
Sí.
Bueno, este.
Y bueno, así el foto del gran grupo que por ahí merecen, digamos, otra charla aparte, son los ectoparásitos, que son los parásitos que tenemos en la piel o en el pelo, que son los piojos y son es la sarna.
Los piojos.
Eso es otro capítulo, digamos, pero bueno, son claro, altamente.
Son parásitos al fin.
Claro, son también otro tipo de parásitos, son altamente contagiosos y bueno, en general, claro. Bueno, cuando la sarna o la escabiosis, como le decimos nosotros. Bueno, va a producir mucha picazón y, digamos, un eczema en la piel, con lo cual
siempre estuvo ligado con la falta de higiene esto, pero no es tan así, ¿no?
No, aparte que la escabiosis humana no es la misma que la escabiosis de los perros. Sí. Muchas veces dicen, no, tiene perro y por eso se contagió. No, se contagia de persona a persona. Y yo les digo, porque a veces da vergüenza consultar, digo, es como los piojos, o sea, los piojos tienen todos los chicos. Y
que también sea una vergüenza antes consultar eso.
Claro, sí, antes ahora los piojos vas a encontrar en cualquier clase social.
Sí, sí, sí.
Así
sí.
Que, bueno.
Ya no sabemos con qué combatirlos, ya son amigos.
Sí, ya son parte
de la familia.
Sí. Pero bueno, también es un tratamiento específico, tanto para la...
Por supuesto.
Para la escabiosis como para la pediculosis.
Uh-huh. ¿Y los shampoos ayudan, esos que dicen que previenen?
Sí, ayudan porque tienen, digamos, su composición como que ahuyenta al parásito, pero el tratamiento específico en el caso de la pediculosis es la loción.
Claro.
La loción con la medicación específica.
Sí.
Y después el shampoo ayuda, el preventivo también ayuda, pero lo específico es la medicación y el peine fino, porque más allá de matar el piojo hay que sacar
las liendres.
Así que el peine fino, que hay que hacer cada pasada y limpiar el peine y otra pasada, eso es engorroso, pero eso hay que hacerlo.
Bien, seguiremos
así. Que...
Muy bien. Doctora, muchas gracias por
venir.
Bueno,
muchas gracias a ustedes por el espacio.
La doctora Romina Ferreira pertenece a la Sociedad Argentina de Pediatría y como periódicamente lo hacen aquí, vienen a darnos algunos consejos.